Somos Carolina
y Daniel,
y este es nuestro podcast. Aquí hablamos de sexualidad, anécdotas y poco a poco conocemos nuevos sabores, además de la vainilla.
Puedes seguirnos en Instagram como eldeliciosoMX, en Twitter como eldeliciosoMX, búscanos en Facebook como eldeliciosopodcast o escríbenos un correo a podcasteldelicioso@gmail.com.
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Excelente.
¿Qué dice este miércoles delicioso? ¿Cómo va?
Muy emocionada, estoy así que... como que muy ansiosa.
¿Se va a armar el beso de tres otra vez o qué?
Que se arme, que se arme.
¿Sí? Y nuestra invitada de que no, no, esperen, ya, yo, me tengo que ir.
Híjole, me salió un compromiso sí, ahorita ya, mismo.
¿Te gustaría presentar a nuestra invitada de hoy?
Nuestra invitada, que es un honor, toda una institución en esta área de sexualidad y educación y divulgación, Elia Martínez Rodarte, Imaginaria.
Imaginaria,
me encanta.
Bueno, sí, oye, yo tengo muchas dudas respecto a eso, porque a pesar de que eres toda una institución, no sé de dónde provenga lo de imaginaria, si es por el imaginario, ¿dónde te inspiraste? Está chido.
Fíjate que, bueno, gracias primero que nada por la invitación y por el espacio, me encanta platicar, y bueno, este es mi tema y siempre estoy hablando de eso, aunque no esté trabajando incluso. Pero bueno, Imaginaria es un nombre que, bueno, surge hace 20 años. Básicamente, pues, planeando escribir un espacio sobre sexo. O sea, ahorita digamos que vamos a concentrarnos sobre sexo en ese momento.
Sexo.
Sí, básicamente sexo, fornicio.
La forniciación.
Y salió Imaginaria rebotando nombres con un amigo. Y luego registré el nombre como una marca registrada. Y bueno, pues ha sido así también, pues así se llama mi libro, así se llaman mis redes sociales, pues todo se llama Imaginaria. Y bueno, pues ya tiene un buen rato, pero fíjate que pues sí, o sea, se le ocurrió a mi amigo a Arturo hace 1000 años.
Un saludo.
Un saludo, Arturo.
Un saludo a mi compadre, hombre. Che.
Oye, y platícanos, ¿quién es? ¿Quién está detrás de Imaginaria?
Pues,
¿quién es Elia? Elia.
Elia, bueno, soy una mujer blanca privilegiada.
Cisgénero.
Bueno, pues soy una mujer heterosexual, tengo 52 años, soy mamá de una hija de 21 años ya, bueno, cumple el 8 de octubre, y bueno, tengo 20 años dedicándome a escribir la columna Imaginaria en varios periódicos, ha estado sindicada en la agencia Reforma, ha estado en varias agencias, ahorita está también en los periódicos Zócalo, y pues realmente ha sido vivir... Ahora sí que yo vivo de escribir y pues de escribir de sobre sexualidad, porque primero fui comunicóloga, o sea, yo soy comunicóloga del TEC, ahí hice también mis estudios de periodismo especializado y luego estudié la maestría de sexualidad. Y bueno, pues ahora me dedico a dar talleres, me dedico a platicar así como con ustedes, a echar el chal, pero sobre todo a la divulgación de la sexualidad, con un énfasis científico, profesional, verificado y verífico.
Eli, yo creo que estás viviendo el sueño. O sea, poder escribir del tema que más te gusta y dar talleres sobre lo que realmente te da placer.
Claro.
Puta, güey, eso es vivir el sueño.
Claro.
¿Sí o no?
Y yo nada más quiero como que hacer aquí mi momento de fan. Porque yo, o sea, quiero decir que para mí fuiste de las primeras personas. Yo creo que fue la primera persona que yo leí en cuanto a sexualidad. Todavía recuerdo, o sea, yo trabajaba en el norte, en preprensa, y me tocaba ver las columnas, revisar, y me acuerdo que yo me quedaba leyendo la columna, era de que un momento, cuando hacía mis prácticas, y era de que, wow, o sea, era como, fue un momento en que dije, ¿cómo? O sea, muy importante para mí, o sea, todavía lo recuerdo ese momento, por eso para mí que estés en este episodio es algo... como muy importante.
O sea, tenías guardados tus recortes de las monitas.
Yo tengo un álbum.
Con todos los fotos.
Oye, es creepy. Que la pared, ¿no? Todo creepy la pared.
Y una foto mía así con los ojos cruzados.
Y ahora estás aquí, ya encerramos, ya no puedes salir.
Se cumplió.
Muchas gracias, no, gracias por invitarme. Y qué padre memoria, porque sabes que yo creo que sí, ya llevo tanto tiempo en esto que hay gente ya de otra generación de que sexólogos incluso de que, oye, yo te leía en el metro, mi papá compraba el periódico, yo te leí en tal periódico. Y es muy padre porque puedes también contrastar así de que, oye, ¿y qué onda tu experiencia? ¿Por qué estudiaste sexología? ¿Por qué les gusta hablar de sexo? ¿Me explico? Entonces, pues es muy padre conocer a las generaciones también, a las siguientes generaciones y a las generaciones chiquitas que están pues con mucha inquietud y sobre todo sensibles al tema. Eso es importante.
Sí, sí, sí.
Claro, porque mira, este proyecto es un bebé. O sea, empezó previo a pandemia, como 2 meses antes, sin saber que se vendría una pandemia. Fue más bien una plática de cama.
Y qué padre.
Vamos a hacer podcast. Chido. Pero sin desconociendo totalmente el tema. Y eso me lleva a la primera pregunta, que es esta de cómo te... ¿En qué te inspiraste para...? Porque tú eres comunicóloga. Sí. ¿Qué te inspiró a hablar de este tema como exclusivo, no?
Sí, fíjate que creo que desde de alguna forma, desde que yo era reportera, se sesgaba un poco el tema hacia la sexualidad y hacia cuestiones también que tenían que ver con la cachondería y el erotismo y de que el porno. Pero obviamente yo no tenía nada de feminismo, ni perspectiva de género, ni nada de eso. O sea, era una cuestión solamente para tocar los temas prohibidos, así cachondos y calenturientos y todo. Y ya después, cuando acabo de tener a Zoe, a mi hija, ella tendría como, ¿qué será? Un año y 2 años casi, se me ocurre lo de la columna platicando con una amiga mía que ya falleció. Y pues ella y yo siempre platicábamos de sexo. Entonces platicábamos de cosas de que pues, le pasaban a ella o me pasaban a mí. Y bueno, pues así nació, platicándonos cosas. Y la primera columna, que me parece muy divertido el recordarlo, se llama Estrategia Pura Estrategia. O sea, que esas de cuenta de que el rollo de qué funciona, qué nos hace estimularnos sexualmente para enamorarnos o para que nos guste a alguien. Entonces, ese tema, curiosamente, desde el principio, es lo mismo para mí ahora. ¿Me explico? Es lo mismo, pero más sofisticado. Uh-huh. Porque ahora sé cuál es el proceso cerebral de la respuesta sexual humana, cómo responde mi cuerpo a la excitación. Entonces, digo, esto ha sido una evolución bien cañona. O sea, no soy ni siquiera la misma escritora o columnista de hace 10 años.
Y
o
qué
sea,
bueno.
Claro.
Qué chido.
Sí, 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 porque sí. Justo hablábamos del tema que hay ahorita... afortunadamente y así hay mucho más divulgación del tema y de salieron mucha más gente hablando, sexólogos, sex coach, así, ¿no? En general, igual hay gente que se quedó en un momento, como tú dices, antes a lo mejor no había perspectiva y hay mucha gente que se quedó en ese momento, o sea, perspectiva de género y feminismo, o se quedaron como con otra idea y no se actualizaron.
Claro.
Es como que la ventaja de actualizarse.
No, y aparte, sobre todo, Elia, que a ti te tocó como ver el nacimiento de las redes sociales.
Sí, totalmente.
Yo quiero pensar
totalmente que... Totalmente horrible.
Te quebrabas la cabeza así en las noches cuando empezaba Facebook y todo esto, pensando que con madre, ahora sí me van a llover 10,000 solicitudes haciéndome preguntas sobre sexo. Resultó que eran puros viejos rancios.
Puros viejos rancios así, diciendo puras ñoñas. No, y es que además otra cosa, o sea, las redes sociales... todos los correos, etcétera, potencian mucho la posibilidad de recibir pues mensajes de señores, etcétera. Y yo, como les digo a mis amigos, o sea, yo puedo forrar de fotos de penes mi casa por dentro y por fuera, y los closets y todo, o sea.
Bueno, ¿y qué estás esperando? Pizza,
sí. Sí, oye, las voy a imprimir para...
Te ayudamos.
Sí, imagínate, la casa de ñonga.
Bueno, eso también quería abordarlo, porque diariamente te desahogas un poquito ahí en tus redes, llamándoles viejos rancios, pero me gustaría...
Me encanta ese término, el viejo rancio.
Una explicación para la gente que nos oye de qué es un... A lo mejor yo soy un viejo rancio y no lo sé, güey.
A lo mejor, y quiero date saber. Cuenta.
Pero sabes que también a lo mejor yo soy un viejo... Yo, en realidad, soy un viejo rancio porque creo que llamarle viejo rancio a alguien, a alguna persona, es como hacer notar las actitudes machistas nocivas que estás ejerciendo en lo cotidiano. Y las mujeres tenemos actitudes machistas todo el tiempo. Entonces... tener esas actitudes rancias, machistas, pues nos hacen hacer muy lento este proceso de construcción del patriarcado. O sea, porque obviamente muchos hombres están tratando como que de decir que, a ver, déjame lo entiendo, pero también es muy difícil de construir para ellos y para nosotros. Para toda la gente es muy complicada y pues sí hay mucho viejo rancio de todas las calañas.
No, y aparte con este fenómeno de que las redes tienden a polarizar, ahorita que se está viendo el espectáculo de... separar, digamos, Y no quiero decir separar, porque para mí las redes sirven para unificar.
Sí, pero claro.
Hay estos
sí,
viejos rancios lo ven como una separación, una división, y decir, es que la inclusión forzada y todo eso. Todo eso son luchas que tienen muchos años, 10, 20, 50, 70 años, si quieres. Pero ahora que lo están viendo más, estos viejos rancios son los primeros en atacar, en decir, a ver, imaginaría lo que estás diciendo, estás defendiendo a estas minorías que no valen madre, ¿no? Por dar un ejemplo burdo.
Claro.
Ajá. Porque de hecho me tocó ver un post que pusiste como que muchas mujeres te decían que defendías mucho a los hombres y los hombres te decían que defendías mucho a las mujeres. Sí. O sea, era como que esta parte de que, como dices, se polariza, de que no, o estás aquí o estás acá. O sea, como que estás con ellos o estás con ellas. O sea, es como, no, o sea, es un bien común.
Sí, pero debes dejar muy bien claro que odias a todos por igual.
Sí, odio a la humanidad, odio a la humanidad. Yo sí.
Mi odio es paraguas, o sea, no sale nadie de aquí, o sea.
Nadie se salva, me entiendan.
Es muy complicado también porque esa cosa de odias a los hombres y odias a las mujeres es como... Ya ni siquiera pienso en eso, porque también hay que ver que hay otras tribus que también se incluyen en la piñata, por decir la gente trans. Uh-huh. ¿Eres transfóbica o no eres transfóbica? O sea, y realmente, fíjate que uno de los conflictos de muchos años, con gente que me conoce de muchos años, decir, oye, ¿realmente crees que soy transfóbica? ¿Realmente crees que no soy feminista? Y ahorita ya como que digo, yo no lucho por demostrar cosas, sino más bien... por apuntalar puntos de vista que sean congruentes, ¿me explico?
Claro.
Y que sean algo que te pongan a pensar. Y si hay algo que también me ponga a pensar a mí, por supuesto, o sea, yo pongo mucha atención a todo lo que leo, que me comentan.
Yo siento que eso es lo importante, o sea, como que el darte cuenta, como dices, claro. Uy, todo mundo tenemos, o sea, que estamos leyendo, de repente te cachas, es un pensamiento que dices, no, por ahí no es, pero es la importancia de, y es lo que queremos dejar en claro con este podcast, como el cuestionarnos, uy, ¿qué es esto? ¿Por qué estoy pensando así? No, está mal, o sea, como el poder ser más como congruente con todo lo que pensamos.
Sí, claro. porque aparte está la gente, esta misma, estas viejos rancios, viejes rancias. Viejes
rancias, ahora sí se aplica totalmente.
Porque muchos están diciendo que es queerbaiting y que no sé qué, pero yo creo que también lo que sí es queerbaiting, digamos que pues no está haciendo un daño, o sea, sí se están colgando de la inclusión algunos y algunas, pero realmente no están generando un daño, simplemente están visibilizando todavía más. Se ve hipócrita, bueno, a veces se ve hipócrita, pero bueno, ya pusieron su granito de arena. Yo no lo vería tanto como algo forzado ni como algo malo, pero esa es mi opinión.
Claro. Hay cosas que, por ejemplo, hace poco me tocó dar un taller con personas que tienen un contacto con el público, ¿sí? Es un taller pues que tiene que ver con perspectiva de género, ¿no? Entonces, una de las personas, estábamos hablando sobre gente trans y decías que, ya sabes, el argumento es que nacieron biológicos, así el cuerpo biológico y la. Y yo, ok, le dije, mire, aquí nosotros podemos debatir sobre su punto de vista, ¿sí? Sobre lo que usted considera sobre las personas trans. Usted no puede salir a ventilarlo de aquí, en este aquí, usted échele y vamos a discutir y platicamos. Pero usted no puede salir a dar la cara a un público y ser una persona transfóbica, porque yo sería la primera en señalarlo a usted como un elemento nocivo de este equipo. Claro que nada más lo decía muy ja, pero entre chiste y chiste es la verdad. No puedes tener una persona transfóbica en servicio público.
Claro, y es lo que la gente, o sea, como que no entiende. Esa parte de figuras públicas dando discursos de odio y luego con la réplica de que él es libertad de expresión. No, pero es una figura que da su opinión y puede generar, o sea, que aumente el odio. O sea, si lo que se está tratando es eliminar el odio y esta inclusividad, porque mucha gente, por ejemplo, de las minorías, ¿no? De la inclusión forzada.
Sí.
Lo que se quiere es darles espacio, no quitarles, no generarles el odio.
Claro.
Y yo sí creo genuinamente que hace 20 años que escribías, que empezabas a escribir, tu sueño era que hubiera más imaginarias. Hoy creo que puedes decir, güey, hay un chingo ya de imaginarias y está con madre.
Claro.
O sea, está muy chido que haya cada vez más espacios donde la gente se puede expresar de sexo, de todas las
orígenes.
De todo el arcoíris, sí. ¿Verdad? Digo. Y bueno, además, en esta post-pandemia, con esta...
Post-pandemia.
Sí. Con esta post-depresión de pandemia. Bueno, no post-depresión, porque ahorita los índices de depresión a nivel mundial están densos.
Sí, claro.
Evidencia mucho la pandemia.
Sí.
Y aprovechando que estás aquí, hablando con una experta del placer, ¿cómo usarías tú el sexo como un antídoto contra la depresión? ¿Crees que es posible manejar al sexo como eso, como un antídoto para no deprimirse o para tratarlo?
¿Una herramienta o algo?
Sí, yo creo que de entrada, si se hace bien, vamos, si se hace una actividad sexual que conlleve excitación, que conlleve juego o cierta creatividad, aunque sea algo cotidiano, ¿sí? Se puede lograr, por supuesto, pues quizás no superar la depresión de que ya me curé, pero sí generar las sustancias felices que me puedan pues dar ese pop hacia arriba que genera la actividad sexual. O sea, es como cuando ves a una persona que tuvo un mañanero, pues haya sido 5 minutos así de coito, sí, un coito rápido, así, pero sales contento o contenta de tu casa. Yo tenía una secretaria en un trabajo que decía, ese cogió, ese no cogió, ese cogió. Y yo, y a mí no me veas, o sea, pero...
Y tú que te equivocaste.
Yo conmigo te yo equivocaste. No. Yo me atendí sola.
Pues es que puede ser solo o acompañado. O sea, el sexo ser solo o acompañado.
Sí, tuve actividad sexual.
Tuve actividad sexual, exactamente. Sí, porque de hecho hay un estudio donde decían, analizaban la comparación de la cafeína con el sexo.
Claro.
O sea, que decían que muchas veces tenía como que los mismos efectos de que te levantaba, te despertaba, o sea, esta parte de te motivaba lo que hace la cafeína, ¿no? Y una vez también te platiqué, o sea, tuvimos un mañanero y dije, puedo decir que sí, pero tú dijiste que no porque a ti te dio sueño.
Sí, yo prefiero el café. Yo dije, prefiero un buen capuchino.
Después échame, dame un shot ahí de...
O los dos, es cierto, ¿por qué no?
Ajá.
Sí, es muy interesante eso, también, porque obviamente tiene efectos de para arriba, pero obviamente también de relajación.
Sí,
yo creo que también dependiendo cómo lo manejas, que en el periodo refractario, o sea, que cuando vas acabando... O le subes o ya te duermes, ¿no? O sea, tiene cada quien.
Sí.
Y por eso mi pregunta era esto sobre la depresión, porque tuvimos una invitada hace como un mes, a María Secas, que le mandamos un saludo, y ella nos comentaba, yo cuando estoy muy deprimida me noto que soy muy compulsiva y empiezo a tener actividad sexual compulsivamente, y es cuando me cacho que estoy deprimida. Entonces yo creo que a mí me ha funcionado cuando estoy deprimido que... Carolina me dice, oye, ya no estés triste. Bueno, no que no estés triste, no se aplica eso. Pero me dice, oye, te veo mal.
Anímate, ánimo.
Vamos a hacer la cochación, ¿no? Y ya, güey, realmente sí me ayuda. Pero
claro.
Pues, supongo que es personal, no sé.
Incluso también la promesa de voy a tener sexo o ya me sextearon. O sea, que haya alicientes que pues potencien el deseo, ¿no? O sea, la idea de voy a tener una actividad sexual. Y creo que depresión o no depresión, el sexo es feliz, la actividad sexual es felicidad. O sea, yo creo que tiene un componente de ser la fiesta de la humanidad, del cuerpo de la humanidad. Entonces, sí procurar una actividad sexual regular, solo o acompañado es necesario.
Sí, es necesario. Pero también, o sea, es que también entra esta parte de la gente que dice, pues es que a mí mi deseo sexual es como que muy bajo. O sea, también como que el encontrar esta parte de cada quien... tiene un deseo, porque también siento que la sexualidad está estos dos polarizados de que debes de tener deseo siempre, o sea, como que, pero la gente que no tiene deseo tanto,
los asexuales, ¿dónde
exactamente
están?
O sea, demisexuales o toda esa parte, pues también como que uno conocer, yo siempre digo, hay que conocernos y saber cuál es más o menos nuestro nuestro beat. Exactamente.
Sí, de hecho. Sí. Me has dejado sin palabras, sí. Oye, bueno, no, es que por ejemplo, hace rato que mencionabas de que aunque sea un coito rápido, dijiste.
Sí.
Me recordaste esta palabra que has mencionado sobre la coitocracia.
Sí.
Vivimos en una sociedad coitocrática. Ay, ¿qué es eso, güey?
¿Sabes qué? Que a mí me impresiona mucho porque el coito es como el elefante blanco de todas las habitaciones. En donde se habla de sexualidad.
Enmárcame eso, por favor.
Es para tweet material.
Sí. Es porque fíjate, siempre hablamos de que no, pues, ¿qué pasa en una serie cuando se enamoran la gente? O sea, de que, ay, quiero contigo, ya te conocí, ya por fin está cerca de ti. Tienen un coito. Se besan y tienen un coito. Y luego es siempre, en el porno, ¿qué pasa? El plato fuerte es un coito en varias posiciones. Uh-huh. El sexo oral como que hay la botanilla, ¿no? Que se la mame tantito para que lo moje y él a ella para que también la moje, sin olvidar que pues debe lubricarse el cuerpo con la excitación. Entonces ya se la meten, hay penetración. Pero realmente el coito pues no es el plato fuerte de toda la comida, ¿me explico? Es un plato periférico y, por ejemplo, eso también... crea muchas de las inquietudes sobre la vida sexual y el desempeño. No se le paró, no estaba mojado, no lubricaron bien, la metieron en seco, y etc., lo que causa el no tener lubricación. Entonces, esto de la coitocracia, además, es muy un tema súper... De hecho, estoy haciendo un libro que se llama Coitocracia, va a salir en diciembre, y habla precisamente de por qué el coito, por qué es tan importante, porque es reproductivo, ¿sí? Es reproductivo, y por eso también la Iglesia Católica, por ejemplo, lo privilegia, de que debe de haber un coito, ¿para qué? Pues para que le des hijos e hijas a Dios.
Sí, incluso castiga a los demás sexos.
Y a todas las prácticas, de hecho, hay varias versiones o textos que dicen todas las prácticas ajenas al coito son sodomitas. O sea, y sodomita se le conoce pues generalmente a la cuestión del sexo anal, pero, o sea, a tal grado es tan prohibido la cuestión de solamente sexo coital para reproducción. Por eso también el misionero es una posición que es la permitida por la Iglesia, no de hasta hace 10 años, desde el medievo. Estamos hablando de historia del coito desde el medievo, cuando se instala la Iglesia Católica como la instauradora, reguladora de las prácticas sexuales. Estamos hablando de que no, tú vas a coger así y asá, el vato encima, y de preferencia te me embarazas.
Sí. O sea, a la primera.
A la primera.
Tiene que ser. Sí.
Qué locura, ¿no? Sí. Bueno, esto que decías de lo de los sodomitas, pues creo que es porque en Sodoma y Gomorra es donde practicaban mucho el sexo anal, ¿no? Y se les quedó a los sodomitas, practicaban y hasta...
Pues se les quedó todo sexo anal, sí. Acá era... Ellos se subían a todos los juegos, me explico, me encantan los sodomitas.
Yo sería más como oralito o algo así. Sí.
A mí déjenme en el equipo acá de que oral, acá la onda. Sí,
no soy tan sodomita, no en realidad. Sodomita,
pero... Oye, es que de hecho en el capítulo de Sodoma y de Gomorra, y Gomorra también, hasta Los Ángeles los andaban metiendo a la casa, no se los fueran a violar los del pueblo, sí. Porque eran bien calientes, ¿no? Sí. Ha de haber estado bueno el ambiente, ha de haber sido como un guateque o el jardín todo el tiempo. Saludos.
Ya me dieron ganas de ir al guateque.
Nunca. Gente VIP del guateque. Oye, nunca hemos ido. Vamos,
nunca hemos ido.
Hay que ir, ¿no? Sí, está muy padre, la verdad, porque...
Más, vámonos.
Vámonos, ahorita sí, ahorita es buena hora, de hecho. Sí, fíjate que sí, bueno, muy, muy loco el ambiente sodomita, pero sobre todo ve cómo se queda el rollo de todo lo que no es para darte hijos a Dios es malo. O sea, o no es bueno, no es bueno a los ojos de Dios.
¿Y cómo le quinquea a la gente eso? O sea, pero tiene esa raíz, ¿no? De que como está prohibido, te va a quinquear mucho lo sodomita, ¿no? El sexo anal, etcétera. Claro. Te va a llamar mucho la atención porque es morboso y está prohibido, ya sabes.
Sí, pero también esta otra parte, por ejemplo, la coitocracia, como que se contrapone con otras prácticas, por ejemplo, las prácticas lésbicas. O sea, que me ha tocado de que, pero claro, ¿cómo le hacen? O sea,
¿quién es el hombre?
No
tiene placer suficiente.
No, me ha tocado escuchar estos discursos de, no, es que sin pene no es sexo. Es como, ¿cómo? O sea, hay otras prácticas.
A mí también me ha tocado escuchar el, pero es que si no hay un palo, güey, o sea, pues sí, están haciendo güey,
es
las
dos. Es que no
tienen dos
palo, o sea, ahí no funciona, no es sexo. Claro. Sigue siendo virgen. Eso, sigue siendo virgen porque has tenido solamente sexo con una mujer.
Muy falocéntrico todas
las mujeres. Sí, súper, súper, súper.
De hecho, las mujeres, algunas mujeres, lesbianas privilegian la cualidad de que yo no soy una mujer que ha tenido coitos, o sea, es como la lesbiana virgen,
suprema,
pero suprema es como una diosa suprema intocada, y tú dices, bueno, pues es una opción, o sea.
Sí, es lo que hay que entender, que una diversidad, somos diversos.
Podemos y no tener. Le quita más ni menos, o claro. Sea, pues eso es algo que yo creo que nosotros también atribuimos a nuestro cuerpo como superpoderes, de que si ya probó la sangre, pues ya es vampiro. No, pues es un taco de moronga, me explicó. Estás tranquilos, o
ay,
sea.
Qué bueno, ya la probé, ya me estaba asustando, güey.
Ya me voy a convertir.
Ya no tarda. Oye, bueno, y mira, no es por desviar el tema, pero creo que de esto trata realmente este episodio, porque hemos hablado aquí brevemente en episodios, bueno, no brevemente,
sino extensamente.
Extensamente, claro. En un episodio hablamos sobre la infidelidad masculina. Y en otro sobre la masculinidad femenina. Lo dividimos porque creímos que había motivaciones y maneras de actuar muy distintas entre ambos géneros.
Sí, aparte, o sea, también fue hace mucho tiempo. O sea, también ahorita como que sí lo hicimos muy binario porque vivimos en un mundo. O sea, ahorita ya hay como que desmenuzarlo un poquito más.
Exacto, el binarismo nos condenó a hacerlo de esa forma.
Sí, nos condenó al binarismo.
Y hemos hablado también de esto, de cómo se vive esta infidelidad. pero no hemos tocado aún el tema de qué pasa después, el after de una infidelidad.
Sí.
¿Cómo se toma? ¿Qué haces después?
Sí, la verdad, todo esto surgió por el chismecito de Adam Levine. O sea, porque ahorita el tema, la infidelidad siempre ha sido claro. un tema de todos los días. O sea, sí. Yo lo escucho. O sea,
debiese haber así una academia para entenderla, sí, o sea, realmente.
O sea, si es algo como que
hay que hacerla.
Y, por ejemplo, y me dio mucha curiosidad este debate en Twitter, donde la gente hablaba así como que muy polarizado, ¿no? De, no, es que si perdonas una infidelidad, es que no tienes amor propio. O malditos hombres, todos son iguales. Y como que todos discursos así como muy polarizados. Y aún así, los índices de infidelidad son muy altos. O sea, a pesar que la gente lo condena, o sea, tú ves estadísticas y son muy altos. Y luego, aparte, me puse a investigar y vi una encuesta donde decía que 8 de cada 10 parejas superan una infidelidad. Fue cuando nos empezamos a cuestionar ¿qué sigue después de una infidelidad? Infidelidad, o sea, ¿qué va?
Hay algo ahí que no entiendo de todo eso que mencionabas. O sea, ¿por qué entrarías a Twitter a ver debate en lugar de no pornografía, güey? ¿Cómo que es? ¿A dónde no, hay debate, o sea,
veo,
en Twitter?
Veo porno y lo veo.
Ah, ya después, ya. Okay.
Veo ¿porno? Material, porno en Twitter.
Alusivo.
Porno alusivo a infidelidades. No, pero.
No, sí, sí, no, lo que. No, estaba, yo estaba bromeando, claramente. No, pero sí, es un muy buen dato. 8 de 10 siguen juntos después de una infidelidad.
Yo creo que también hay que ver las circunstancias porque, por ejemplo, una infidelidad es besarse con un compañero de trabajo en la posada, algo que jamás va a volver a suceder.
Check.
Sí, o sea, pero estás de acuerdo de que eso es una infidelidad porque estás violando acuerdos.
Claro.
Tú no te puedes besar con alguien de tu trabajo. Es un acuerdo, pues, creo que tácito, ¿no? O sea, y hay otras infidelidades en donde hay familias, hay otra casa, hay, no sé, hay una estructura que funciona como un mundo paralelo de una de las parejas. Entonces, creo que depende, ahí depende del daño que haya quedado. Porque sí, o sea, en la experiencia que yo tengo en acompañamientos o talleres o lectores o lectoras, todo mundo perdona. No conozco a nadie que no haya perdonado en los últimos, pues yo creo que 5 años. Yo creo que también hay una mucha ansia, ganas, perseverancia en querer hacerlo bien, ¿me entiendes? Y si eso implica renovar acuerdos, pues lo van a hacer.
Exactamente. De hecho, vi un psicólogo, igual les pongo el dato porque no me acuerdo su nombre, donde decía que era tu opinión, que muchas veces es algo que ayuda a la relación. O sea, como que es como un segundo aire.
Claro.
O sea, yo quería saber, porque al principio cuando lo leí, o sea, sí me caché de que, a ver, ¿cómo? O sea, porque, o sea, como que es un segundo aire, pero porque decía que tenía en sus pacientes, eran de dos. O una, de que la persona que era engañada quería demostrar como que también era lo suficientemente deseable, como que se mostraban sexualmente mucho más activos.
Ya. Yeah.
O la otra era de que la persona que engañaba quería demostrar que realmente amaba. O sea, como que esta parte de él, no, o sea, como que voy a echarle más ganas a la relación y se abría el canal de comunicación. O sea, gracias a esa infidelidad, él veía que se abría este canal donde ya platicaban mucho más de sus deseos.
Ya. Yeah.
Entonces, como que quieras saber tú qué opinabas sobre esto.
Yo creo que cuando hay una infidelidad, para empezar, ¿por qué se conoce la infidelidad?
¿Por pendejo?
¿O por qué? La monogamia.
Al final de cuentas, es a veces la gente que es cachada en la infidelidad quiere ser cachada. Eso es algo como que muy común.
Sí, 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 ¿crees eso? Es como que
yo a veces sí creo, porque hay situaciones extremas en las que he visto a gente o lectores, pues, pacientes, etcétera, que están en un momento en que ya no saben cómo reventar todo eso. Entonces se orillan a la orilla. Entonces es como si traen
Es un sabotaje.
Sí, eso es un sabotaje. Mm. En otros casos, porque pues, la típica, la desgracia para todas las parejas, el celular. El celular es, no sé, el peor invento para la vida en pareja. Porque aunque no encuentres, aunque busques, vas a encontrar algo que te puede sacar de onda. Y generalmente son tonterías, muchas de las veces. Entonces creo que pasar una infidelidad y perdonarla implica renovar acuerdos, forzosamente. Uh-huh. Renovar acuerdos y obviamente reconstruir la confianza, por supuesto. Yo sé que esto suena como un lugar común, pero es urgente hacerlo. Si hay amor y cortesía, se puede reconstruir la confianza. Sin embargo, creo que ese es un trabajo que ambos deben hacer. Muchos dicen, ay, es que no sé qué, ya lo la perdonaron, o lo, a la persona que perdona reincide.
Ah, sí, ¿sí? Es un argumento muy común.
Es un argumento muy común. Realmente ahí sabremos qué tipo de persona, con qué tipo de persona estamos lidiando también. Porque una persona que reincide es una persona que realmente pues ya no le estás importando nada, ¿me explico? Entonces creo que hay que ver los acuerdos a los que vamos a llegar después de una infidelidad si queremos perdonar. Y si también creemos que podemos ser capaces de perdonar, porque muchas veces hacemos ese trabajo por una obligación o un rol. Mis hijos, mi mamá, ¿qué va a decir?
Sí, ¿qué va a decir la sociedad?
¿Qué va a decir la sociedad? ¿Qué van a decir las abuelitas? ¿Qué van a decir no sé qué? Etcétera. Ellos, como sea, van a decir, ¿me explico? Pase lo que pase, no pase, van a decir. Entonces creo que desde el momento en que esos acuerdos se hacen en un equipo cerrado y centrado en una solución de una situación, puede funcionar.
Ahorita que decías lo de los acuerdos estos de no besarse en una posada de trabajo, por ejemplo, que dijiste, ese podría ser un acuerdo tácito. ¿Crees que los acuerdos implícitos funcionan? O sea, lo que no se dice funciona, porque hay mucha gente que se queda, es que no me dijiste que no lo podía hacer.
Sí, no, pero sí es terrible. Sí, sí, o sea, sí.
¿Sí crees que tienes que ser muy explícito y decirle, a ver, esto no lo puedes hacer, Juan?
O sea, por ejemplo, este caso, vamos sí. a por el caso ahorita último, el de Adam Levine, que dice que solamente fueron por mensajes de texto. O sea, sí. Como que dice, yo no hice nada físico, solo fueron mensajes de texto. Y vi varios, diciendo, ay, no sé, como que no se espanten, todo el mundo hace eso, todo el mundo coquetea por DMs y por mensajes. Es como que eso no es infidelidad. Infidelidad es si se hubiera cogido con ellas.
Claro.
O sea, pero eso es falta de un acuerdo. Pero también vamos, es que yo tengo, sí, yo sí, mire, sí, yo, sí. Esta parte la tengo muy, o sea, fue un tema que, porque por ejemplo, como persona no monógama, o sea, también es como, güey, es que también, o sea, la gente debería, la mononorma está muy arraigada, o sea, como que y la gente siempre da por tácito muchos acuerdos.
Es que,
o sea, como que no debes ni desear, ni voltear a ver a nadie, ni que te guste nadie, ni que nada. O sea, yo sí siento que, en mi opinión, sí deberían de ser muy explícitos los acuerdos.
Sí.
O sea, como que esa es mi opinión.
No dejar nada ahí sin decir.
Si siento que se deberían de dar esas pláticas. Que, oye, para mí, o sea, yo necesito esto de ti. Esto a mí me da seguridad.
A lo mejor un beso no es infidelidad, pero un beso con lengua en la garganta ya.
No, pero ya si se ponen a ver Shrek juntos.
¿Shrek
sí.
cuál? ¿Dos?
Shrek 2.
Ah, no. No.
Ya, eso,
pues
ya,
eso yo sí ya va. No, yo ya no.
Ya.
Eso sí no lo perdonaría.
Eso ya, cogiste todo también, pero
automático eres un viejo rancio. Oye, es que sí, tenemos muchas dudas respecto a eso, porque aparte hay una dualidad de bien y mal en cuanto a víctima, victimario, de decir, a ver, Adam Levine ahora es el peor ser humano del mundo también. Y es malvadísimo.
No, y luego aparte aunado a lo de la belleza, de que y se lo hizo una Victoria's Secret. Es como que no, todavía más. ¿Cómo se atrevió a hacérselo eso a una diosa? Eso
o sea, momento. Si fuera modelo de...
O sea, si no fuera esta belleza hegemónica, o sea, estaría bien. O sea, como que no habría pedo.
¿Puedes ponerle el cuerno a una fea?
Exacto.
O sea, exactamente.
O sea, ese es el mensaje realmente. O sea, digo, es como él es un 10 y la esposa es un... uno 5, bueno, pues sí, se justifica,
pues
bien, ¿no?
Es porque normal, ¿no?
Necesito una más bonita, ¿no? O sea, entonces, bueno, ¿sabes qué? También esta cuestión del sexting se llama sexting porque se trata de sexo. Uh-huh. Y, por ejemplo, ahí hace un chorro escribí una columna que hablaba sobre la infidelidad intelectual. Hay veces de que no te estás teniendo relaciones sexuales con alguien, pero tienes un crush en la cabeza, que dices, lo amo, sí, es que es bien listo, y no sé qué, cómo pasa con la sapiosexualidad, ¿no? Te gusta la persona que sabe mucho, y tú dices, no, pues sí, qué maravilla. Pero también eso es una, no es que seas infiel, pero sí tienes como una preferencia intelectual hacia otras personas, situaciones, y eso también es muy difícil de entender para mucha gente, porque él... me pones los cuernos intelectualmente, ¿no? O sea, eso es muy loco.
O sea, nada más mi personalidad, nada más yo debería gustarte.
Exacto, es una cuestión egoísta, pero también es una cuestión de inseguridad, es una cuestión de, oye, no sé tanto yo como tú quisieras. O sea, son cuestiones muy específicas y tienen que ver también con nuestras propias inseguridades, ¿verdad?
Sí, de hecho es lo que en un estudio este que leía, decía que una infidelidad también hacía notar las inseguridades.
Claro.
O sea, porque como tú decías, a lo mejor en otra, a otra pareja dices, güey, pues estás sexteando, pues como que no hay pedo. Pero como dices, no, esta parte, de hecho yo lo he hablado abiertamente, a mí lo que más me causa inseguridad es cuando llega a decir, esta persona es muy inteligente.
Claro.
Es como que, puede decir, güey, esta vieja está buenísima. Es como sí, que, ah, sí, pues sí, pues sí, está buenísima, pues qué le hago, está buenísima, también yo lo acepto.
Claro.
Pero esa parte, de, no, es que es súper inteligente.
Carolina, deja de ventanearnos, por favor. Es que,
o más divertido, o sea, de que a mí, por ejemplo, me ha pasado de que, ay, qué chistosa es, no sé quién, y yo, la chistosa soy yo, la yo soy el bufón.
¿Quieres que sí, te agarre ahí, mijo?
Cada quien agarra, de ahí agarra.
O sea, tu rol, no, sí, claro.
Sí, sí, sí.
Mira, todo estaba bien, Eli, hasta que dijiste que Adam Levine era un 10.
No, no.
No, no, no. Es,
mira, es un infiel cochino.
Viejo rancio.
Un viejo rancio caliente, calenturiento.
Pero entonces, ¿cuál sería el consejo para que, bueno, tú haces acompañamiento a personas que han pasado por esta infidelidad? O en las condiciones que gustes, ¿cuál es el mejor consejo que le darías a alguien así? O en un sí, estilo práctico, ¿verdad?
O alguien que dice, me acaban de ser infiel. O sea, ¿qué hago?
Pues mira, yo creo que llevar la infidelidad siempre es como un proceso también de duelo, porque al vivir una fase de infidelidad o de que cachaste a tu pareja, generalmente se empieza a caer mucho de la pareja que nosotros teníamos construida, ¿no? Ya sea en la cuestión de limeranza, que creamos una persona, luego en el apego creamos a otra persona. Y ya nos quedamos con la enamorados o enamoradas.
La mataste, ese ser ideal.
Sí, ese ser ideal sí. Ya se está desintegrando. Entonces, tú tienes las capacidades de volver a construir sobre la persona que quedó de ese desvanecimiento. Y también en qué fase está la relación como para poder salvar. Porque muchas personas de inmediato cortan y se van. Pero otras personas, ¿sabes qué? Pues mis hijos, o mi familia, o mi pareja, o quiero estar ahí. Entonces, creo que hay que primero evaluar qué recursos tiene para poder solventarlo de una manera armónica sin socavar su propia persona. Claro. Porque aquí la idea es de que salga ganando la persona y también empoderando la relación. De eso se trata totalmente.
Sí, porque muchas veces la pregunta es, ¿cuándo sí y cuándo no? O sea, ¿cuándo sí quedarte y cuándo no?
O sea, como ¿cuál es tu límite?
Yeah. Sí, yo creo que ahí sí. O sea, ese es el definir para quién, para cuándo, hasta dónde es el límite.
Claro.
¿A las cuántas infidelidades llegas al centro? Llegas
al hartazgo. Sí.
Yo creo que aquí la cuestión es, se viven siempre situaciones que son de infidelidad o pueden parecer de infidelidad, y todo eso se tiene que ir negociando y acordando. Y muchas veces también la gente, cuando pasa a otras relaciones, ya han tenido una o dos previas, todo es aprendizaje. Esto es como cuando estás a la escuela, te enseñaron a sumar en la escuela. Bueno, lo aplicas en la secundaria, igual con las relaciones. Ya tuve una, no nos llevamos así, había estas diferencias. Bueno, aplico cosas que me puedan ayudar en la siguiente, ¿me explico? O sea, esto debe de ser activo y proactivo siempre.
Claro.
Y sí, siempre va a ser más fácil el, ¿cómo era? El pedir perdón que el darlo.
Ah, sí, porque claro. En este estudio que menciono, les voy a dejar el link, decía de que la mayoría de las personas encuestadas, o sea, habían estado en una infidelidad o habían sido infieles, y siempre decían que ellos preferían pedir perdón, o sea, de que ser perdonados a perdonar.
Ya, decían, claro.
Porque pues le preguntaban, sí. O sea, si te fueran infiel, muy egoísta. Si te fueran infiel, ¿perdonarías? De que no. Pero si tú fueras infiel, ¿que te perdonen? Sí. Es como, pues,
como niño, sí, chiquito.
Sí,
¿no?
Es como que,
sí, claro.
Pues, prefiero pedir perdón. Está también en esa, había otra pregunta que decía, si pudieras ser infiel sin que te aseguramos que no te van a descubrir, ¿lo harías? Sí. Y es como, pues sí, o sea, como.
Y luego la otra pregunta de regreso, ¿no? De, y si te fueran infiel, pero no te enterarías.
O sea, igual tu pareja tiene la misma opción. No, 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 no puede, que no lo haga.
Sí, pues obviamente para que todo lo que sea, ¿no? Eso, sí. Eso es lo chido. También narcisismo, egoísmo, individualismo, o sea. Pero bueno, pues aquí la cuestión es, la pareja es un trabajo. O sea, y totalmente. Tú quieres estar ahí, pues hay que trabajarlo, porque siempre hay algo bueno. Me explico, si lo trabajas, si lo haces funcionar, siempre va a haber algo bueno para ti. Y sexo.
Y sexo. Sí, sí, sí. O sea, yo digo que, en mi opinión, sí sería así como que primero, si tienes las oportunidades de ir a terapia, o sea, porque también entiendo que es un privilegio, sí, pero como que siento que ayudaría mucho. O sea, después de este, como tú dices, es un duelo, es un dolor, o sea, que tienes que trabajar del por qué te duele tanto, qué es lo que más te duele. O sea, como que esta parte de trabajarla creo que sería muy importante. Y ya de ahí también el abrir el canal. Si realmente tú decías, bueno, pero si quiero seguir en la relación, o sea, como que todo lo demás, como que me parece como que vale la pena, podría, yo creo que funcionaría terapia, pareja y todo lo demás, ¿no? El como que el valorar si realmente quiere seguir en esa relación.
Claro.
Elia, ¿te puedo hacer una pregunta personal?
Claro.
¿A ti te han sido infiel?
Ah, claro, sí.
¿Sí? ¿Más de una vez?
Sí, sí.
¿Sí? ¿Un hombre?
Sí.
¿Sí?
Sí, ay, yo sí.
Sí.
Sí. Sí.
Sí. Sí. Sí, claro, ni modo que una mujer, pues eso, ¿no?
No, fíjate que no, en las... No, de, con mujeres no me, nunca me, o que me entera, que me haya enterado, ¿verdad? O que me,
no. No han querido que te enteres.
Ah, a sí, lo mejor hecho, son muy listas.
Teníamos esa plática ayer, ¿no? De hablando sí, de que siempre se expone más, o sea, cuando los hombres... No
por estar pensando en eso.
Es que estuvimos, nos encanta debatir, o sea, en el podcast y fuera del podcast. Entonces, a veces nos dormimos por debatir. Y esta parte de que siempre exponían más a los hombres, o sea, de que ya sabe, o salió, gracias a esto de Adam, salieron muchos memes de que, ay, ¿qué te sorprende? Es hombre. O sea, es como que todos los hombres son iguales y todos los hombres. Y él me decía de que hablábamos aparte de que según las estadísticas, ya la brecha de infidelidad se iba cortando. O sea, claro, ya las mujeres eran igual de infieles. Pero me decía, ¿por qué no se habla tanto? Y hablamos del que son más inteligentes para ocultarlo.
Es que yo le decía, somos muy capaces, pero no somos capaces de ocultar una infidelidad, claro, con esa sabiduría que a lo mejor manejan ustedes. Ustedes, por ser más multitasking, creo que pueden hacer mil cosas a la vez. Ay, no sé.
Pero, es pero que también tengo hombres, mis reservas.
Nuestros sí, abuelos que ocultaban tres familias de putazo y es como, ah, chinga, ¿cómo
que aparecían en el funeral?
¿Cómo las mantenían? Ajá. O sea, yo, olvídate, 15 familias, ok, ¿cómo las mantenían a sí, todas? O no, sea, sí, con niños, supe, varios y todo.
Me supe historias, o sea, que hasta en el funeral del tipo llegaba la familia sí, con los hijos.
Eso era lo he sabido.
Sí, yo también. O sea, hemos tenido esos casos. ¿Cómo lo hacían? No sé.
Un exnovio mío, así de hace 3000 años, por supuesto, hace nombres, como 200 queremos, novios.
Queremos nombres.
Sí. No, o sea, de hecho le acabo de escribir, pobrecito. Pero en el funeral de su papá, el señor, ya sabes, un señor súper honorable, como yo soy de Saltillo, entonces allá todos son muy honorables. Llegó la otra familia y yo, pero ¿cómo si mi suegrito bien lindo? Así es.
Y tenía medios hermanos y todo.
Sí, tenía medios sí, hermanos.
Ah, todo ellos,
sí,
completo,
todos. O sea, tenía tres medios hermanos. O sea, él y su hermana, y aparte tenían.
No, y tú una vez me contaste que había uno que hasta los mismos nombres les ponían, ¿no?
Ah, sí, les
ponían. No, sí, es, yo conozco también esa familia.
¿Neta? Sí. ¿Es real?
Será la misma.
Viven aquí cerca.
Sí. Qué creo locura.
Que
sí. Sí, una se llamaba, me acuerdo que una se llamaba Elia. Me acuerdo Elia. Bien.
No manches. Sí. Era la abuelita. Y...
No es cierto. Oye, pues es que está muy interesante eso porque, digo, hay mucha gente que con este caso de Adam Levine retomando, dice, si eso le pasa a ella, que es ex Victoria's Secret, ¿qué nos dejan a nosotras las simples mortales?
Las terrestres.
¿No?
Uh-huh.
Y dices, bueno, es que todos podemos vivir una infidelidad en cualquier momento.
O ser claro, infieles.
O ser infieles.
O ser
también,
infieles, sí, ambas. Y no se trata de bueno, malo o negro y blanco. Es todo tiene ciertos matices y tú las trabajas en esas terapias. Y me imagino que, como dice Caro, 8 de 10 puede que se recuperen, según los estudios. Pero, ¿qué pasa con esos dos que no lograron recuperarse? ¿Es una cuestión de orgullo? ¿Es una cuestión de que la infidelidad estuvo muy densa, esa traición muy heavy? ¿O qué pasó?
Es que también, por ejemplo, ¿cómo eres tú para perdonar esa transgresión? Amén. Porque hay gente que, o sea, no, pues es que besó a la muchacha en la posada. Vaya amigos, ¿me explicó? Y sin embargo, o sea, hay otros casos de que pues lo voy a perdonar, pero porque necesitamos el trabajo y etc. Pero hay que hacer un trabajo como quiera, me explico, porque aunque no perdones y te vayas, obviamente también hay que hacer un trabajo de duelo, de recuperación, de apuntar a la autoestima, etc. O sea, hay que hacer un trabajal, porque finalmente una infidelidad, hay una muerte de la confianza, una muerte de una parte del amor, una parte de la persona a la que amabas, ¿no?
Sí, de hecho, según estadísticas, en promedio se tarda entre 6 a 2 años en recuperar confianza. O sea, la gente que sufre una infidelidad y sigue en la relación es el promedio de que se tarda.
Y es que también tengo mucho este conflicto interno sobre el perdón, porque para mí es muy fácil otorgar el perdón. Es sencillo, la verdad. No sé, no me clavo mucho y decido perdonar, pero hay gente que le cuesta mucho. Y hay otra gente que dice, es que está sobrevalorado el perdón. Si no quiero, no te perdono y ya, güey. Ese es mi límite y no te voy a perdonar. Y lo cruzaste, claro, y jamás te voy a perdonar.
Sí, es complicado para muchas personas.
Sí, es que eso es algo individual.
Y existe, o sea, incluso, por ejemplo, esas historias de, no, era una señora con 6 hijos allá en la revolución. Y llegó el viejo de la cantina con una muchacha y se fue ella con los 6 niños. Y tú, pues, cañón, o sea, sí, siglo pasado, sola, mujer, etc. O sea, hay casos así, pero también hay casos de que, pues, me quedo y me aguanto porque tengo criaturas, ¿me explico? Entonces, sí es muy complicado y depende también del autoconocimiento y de, pues, muchas veces del amor propio, ¿no?
Hay veces... ¿Sí crees? O sea, sí, entonces si estás a favor de esto del quedarse es por el amor propio.
El salirse de ahí
es amor propio.
Yo creo que funciona, sí, claro, porque al final de cuentas, ¿qué te motiva a irte, no? Pues, me quiero más o estoy muy ofendida, o rompió el pacto que yo creía, porque algo que veo mucho en las parejas cuando truenan, siempre repiten las promesas que les hicieron, ¿me explico? Es que a mí me dijo que tal cosa, que yo era la mujer de su vida, o que se iba a casar conmigo, o que nos íbamos a ir de viaje, etc., etc., etc. Entonces, ellos tienen construido un universo que es muy difícil verlo roto, o sea, se rompió la piñata, ya no va a volver a juntarse la piñata, y aunque la juntes, pues hay que resanar ese pedacito para que quede mejor. Mis ejemplos piñateros, pero bueno, perdón. Pero sí hay que hacer un trabajo al final de cuentas, o sea, es un trabajo y creo que puede lograrse. O sea, la verdad es que también las parejas tienen otro tipo de resiliencia y conocimiento de ellas mismas y... creo que tienen más lecturas, me explico, tienen más recursos para poder llegar a acuerdos más maduros si quieren estar ahí, ¿verdad?
Es que me acuerdo de un capítulo en el libro del Dilema de la Pareja, de Esther Perel, donde dice de que hasta las parejas más felices se engañan.
Claro.
O sea, es como que yo creo que yo lo veo desde otra perspectiva, porque me he involucrado mucho en estos temas de relaciones abiertas, de la monogamia que nos han inculcado. Que yo a veces digo, güey, abre la relación, ¿no?
O sea, estás empapada.
Estoy empapada.
Sí, estás empapada. Nos quieres presumir que estás empapada.
Estoy empapada. Sí. No, y yo creo que por eso de repente es como que sí me entro como que en algo, un discurso así como que doble, donde digo, pues es que sí, hay mucha infidelidad, y luego pero quieren seguir en la monogamia, pero luego el amor romántico, y dicen que el amor debe ser que nadie más te debe gustar, y como que entra en mi mente todos estos como que discursos donde digo... yo creo que sí debe haber como que abrir más la comunicación en pareja. O sea, siento que es algo que a lo mejor podría ayudar un poco más. El decir, de repente, en lugar de pedir perdón, decir, oye, pues la verdad se me está antojando a alguien. ¿Qué opinas? Claro. O sea, ¿tú cómo lo manejarías?
Una previa,
una antesala.
No, pero a lo mejor el comunicarlo, decir, oye, es que yo realmente necesito estar con alguien más. O sea, como que le abrí esta comunicación de no quiero engañarte, no quiero hacerlo a escondidas, pero tengo esta necesidad. Siento que podría ayudar mucho a disminuir esas cosas de hacerlas a escondidas.
Me encanta, me fascina la utopía que estás
describiendo. Sí, es una utopía. O sea, porque de hecho yo también, o sea, también me he cachado de que digo, no, es que no, porque pues es más difícil manejarlo y tienes que gestionar mucho. Claro. Y porque pues digo, crecí en un lugar donde felices para siempre y con una sola persona, donde te vendían esta idea de con una pareja hasta el final. Es como que el estar deconstruyendo esa parte del... y todavía que, le fui infiel, está con otra persona, güey, pues es que la monogamia a lo mejor realmente no a todos les funciona.
No, y realmente no ha funcionado, o sea, ajá, al final de cuentas, si somos muy claros, la monogamia no ha funcionado, pero operativamente en nuestro mundo capitalista, etc., funciona.
Sí, económicamente.
Y económicamente funciona. Yo creo que en la cuestión de las parejas que están conviviendo y que deciden... deja tú abrir la pareja, sino simplemente mencionarse inquietudes personales de la persona que son. O sea, simplemente hay mucha gente que dice, oye, es que veo a Gal Gadot en la tele. Ay, qué buena está. Y no veas a esa vieja y no sé qué. O sea, es que Gal Gadot está en la tele. O sea, y me explico, o sea, ser realistas con que a nuestras parejas, a nuestros compañeros o compañeras tienen ojos, y sobre todo ser sensible a que son sensibles, sensuales y sensoriales, ¿me claro. explico? Tienen dimensiones del ser que están ejerciendo, a menos que sean ahí una galleta, y conozco galletas más sexuales que...
Piñata.
La piñata, güey. Conozco piñatas más sexys que muchas personas, ¿me explico?
Sí, las de la piñatería Ramírez, ¿no?
Eso sí son... sí, las que han hecho ahí de Alejandro hombre. Fernández y todo de tamaño natural y todo.
Que al pedo la tienen, ¿no?
Al pedo, ya han de tener la hora de baño. Sí.
A huevo, ya tienen.
Ya la han de haber comprado y vendido y todo.
Oye, pero me faltó la otra pregunta, el regreso. A ver, ya contestaste que sí.
Sí, claro.
Me falta, ¿Elia ha sido infiel?
Sí, sí. Sí, digo, no, tampoco es de que sí, o sea, pero sí me ha pasado, sí, una vez. Sí, claro, sí.
Bueno, sí, está es bien. Que solo era un sí, las no, estadísticas
no los años. Sí. Sí.
O sea, de alguna forma u otra, yo creo que todo el mundo hemos estado ahí. O sea, de o siendo engañados o engañar.
Claro.
Claro, sí, la infidelidad mental que mencionabas también. Hace rato.
Ajá. Sí, de alguna u otra forma.
Que esa es constante, ¿no? Porque hay gente que dice, oye, es que me molesta si soñaste con tu ex.
Ah, bueno, oye, sí, ya los sueños también es otro.
Es otra cosa.
Nivel de infidelidad, ¿no? Ya me fuiste infiel en tus sueños, cabrón. Y es,
oye, no, y de hecho también me ha tocado sí. escuchar de gente que gracias a este argumento de que no puedo pensar ni desear nada más, que sueñan con otra persona que no. O sea, como que se sienten culpables por soy infiel, o sea, porque soñé con alguien más. O sea, me ha tocado escuchar esos argumentos de no, es que soñé con alguien más, ¿por qué? ¿Qué significa? Es como...
¿Qué te lo vas a coger? Definitivamente.
Está proyectado.
Y está, ¿cómo se dice ahora?
Decretado.
Decretado.
Estás decretando.
Fíjate que yo, el problema, por ejemplo, a mí nunca he tenido la onda de los sueños. Yo sí he sido, siempre he sido verbal de que, qué guapo, ahora cada vez menos, o sea, como que cada vez me gusta menos gente. Entonces, es de que muy poco de que yo diga qué hermoso, pero por ejemplo, en la cuestión de los sueños, es muy raro que yo tenga un sueño, más bien no tengo sueños sexuales, nunca. Y como que es lo primero que platico, porque siempre es algo como raro, entonces la gente como que dice, ay, pues como quiera tú no sueñas nada, entonces tú la... Me dan ese voto de confianza por los sueños.
Es que me imagino tus sueños de pegándole a la piñata. A sí.
la piñata, pero ¿qué tal con piñatas?
¿Qué tal el palo? Está
muy loco porque, mira, te he visto también en el ¿cómo? En el TikTok o Train Talk, ahí TikTok. Subiendo contenido. Ay, y sí. me gusta mucho lo que haces porque criticas de cierta forma estos TikToks tan equivocados que hace la sí. raza,
ay,
¿no?
Sí,
de repente, que, mira, te voy a dar unos tips para que sepas si tu novia te está haciendo infiel. Y todo está mal, güey. Sí, todo está súper mal. Y me encanta eso que haces de contestarles y decirle, a ver, pendejo, no es cierto, güey.
Es terrible eso. Es que TikTok está tremendo.
Sí, es que hay de
está
topo.
Más allá de la imaginación humana, el TikTok. Está bien cañón.
Nos rebasó.
Estamos rebasadísimos. Y luego así de que 5 tips para que tengas el orgasmo. Y luego sale una señora bailando así.
Saludos.
Saludos, señora.
Doctora.
Sí, sí,
le dije. Médica. Y de que no sé qué. Y de que cosas que te pasan cuando tienes el orgasmo y no sé qué y todo. Inventan muchas cosas y la verdad, eso crea expectativas en la gente.
Exactamente.
Eso es mucha herencia del sexo cosmopolitan, ¿sabes? 10 tips para llegar al orgasmo. No sé qué para no sé. 10
tips para hacerlo venirse, sí. Para chuparlo bien rico, así de.
Sí, para que se vuelva loco.
Sí, no pueden estar diciendo eso y no decirlos.
Dame los 10.
Dámelos, por favor, 9 si quieres.
Por ejemplo, ¿no? Entonces sí. es algo muy como te dicto esta fórmula y TikTok está horrible, la verdad. Pero me da mucha risa. Sí, la verdad, están bien tontos.
Sí, o sea, es inevitable reírse sí. con algunas.
Sí, hay cosas que dices, ay Dios, pero y luego ves los comentarios. Y, por ejemplo, vi uno también el del contrato de la niña para...
Ay,
que,
no, las odio eso.
Ajá,
no,
un contrato que el papá firmaba, que hacen como si el equipo de fútbol cuando firmas, ajá. de que no va a tener novio en 30 años.
Ah,
y aplaudía, ¿no? De que ay,
ya hacen ahí, firma el contratillo y está contrato, la niña.
Y la niña de que da la mano.
Y no hay mamás que hagan eso. Con sus hijos varones?
No, pero. O sea,
no, ahí va. No.
Fíjate que está muy loco porque, obviamente, ahí marcas en lo que estás diciendo, ese es el meollo del asunto. La hija es tu propiedad y el hijo es el hijo. O sea,
el hijo es un ser, es un ente chico. Libre.
Entonces, y eso es algo también súper antiguo, o sea, el hecho de que yo diga, mi hija es mía como padre, pues eso es de los romanos, no estaba la familia, la organización Famulus, y obviamente mis hijos y mis esclavos eran mi propiedad. Entonces, esa cuestión de que mi hija y yo la caso y la vendo y la negocio y la cambio por ganado, que eso es normal. Claro. En este país.
¿Ganado, ganado o ganado, guiño, guiño?
No, ganado, y ganado hasta ganado menor, ni siquiera una vaca buena, sino ahí unas chivillas y... Entonces, dices, es la creen su propiedad, está bien cañón. Entonces, sí, es algo muy horrible porque es una costumbre muy machista, muy misógina y también infantilizante para las mujeres. Ella es mi propiedad.
Claro.
Sí. Está horrible, o sea.
Y
me choca. Eso hace mucho que no lo veía. Y lo vi en TikTok, se me hizo muy primitivo, o sea, muy...
Sí, ya ni siquiera es paternalismo, es una como un sentido de propiedad horrible.
Es totalmente apropiación e infantilización.
Aparte.
Y, sí.
Elia, un placer escucharte. Cada palabra que dices, mira, deliciosa.
Delicioso.
No, yo dije, aquí voy a aprender, vengo aquí como que...
Claro, sí, pues es que tantos años, digo, parece que fue ayer.
Parece que fue ayer. Sí. Yo estaba así. Ah, no estoy igual. Ah.
Sí, te vimos así, muy bebé. Y nos encantas, somos gracias, admiradores amables, desde hace mucho. Perdón por la adulación, pero sí
eres... No, es que realmente lo aprecio mucho, de verdad.
Eres una institución y la gente gracias. Te lo dice. Felicidades por tu libro. Dices que sale en diciembre, ¿verdad?
Sí. Pues el de Coitocracia sale en diciembre y ahorita, haz de cuenta, estoy haciendo uno que es como un diccionario, se llama Imaginaria Palabra por Palabra, es un diccionario realmente no de sexualidad, sino de temas. Por ejemplo, la primer tema es sobre asfixiofilia, o sea, la
onda. Qué rico.
Sí, o sea, está padre.
Qué rico, ya antojaron.
Sí, o sea, y luego empieza con una parafilia y termina con una parafilia, o sea, entonces esto está bien loco eso, pero tiene muchas historias sobre... Pues los faraones egipcios que se la automamaban, o de los monstruos exóticos de Escocia. O sea, son muchos temas que dices tú, pues cómo convergen en el sexo, pero sí tienen que ver con sexo y sexualidad.
¿Los faraones egipcios se la automamaban?
Bueno, los dioses, perdón.
Ah, los dioses, ya.
Atum era
que los faraones eran dioses, según ellos.
Bueno, ellos eran hijos de la divinidad, pero...
Era como, a ver, mámatela. A ver si sí.
A ver si
eran capaces. Esos egipcios tenían tantas cualidades.
Sí, sí, sí.
Pues qué chido. También feliz. Creo que tienes otros dos libros, ¿no? Ya en existencia.
Tengo uno que saqué en el 2011, o sea, hace 11 años. Uh-huh. Y que la verdad ese libro es lo que te digo, o sea, es algo distinto a la persona que soy, totalmente distinto. O sea, es un libro que hasta me han dicho que es machista, lo cual es machista, tiene cosas machistas, habla de piropos, entonces tiene una onda machista. Habla sobre muchas cosas que no tienen perspectiva de género. Es muy notorio, o sea, es muy notorio la persona que yo era antes y la persona que ahora soy. Y bueno, voy a seguir cambiando, o sea, siempre estoy en deconstrucción.
Sí, de hecho, nosotros lo hemos dicho también, o sea, a lo mejor en los primeros episodios de este podcast decimos cosas equivocadas, que ahorita ya no pensamos.
Yo sigo.
Tú sigues igual, tú no cambias. No, pero sí vamos aprendiendo. Y claro. Digo, o sea, si no eres la misma persona... Es una evolución, sí, y es algo muy bueno. O sea, obviamente, vamos cambiando.
A mí lo que me encanta es que en la página 127 de ese libro viene ahí, en estas definiciones que dice sobre la puñeta, que siempre conlleva hacia la piñata.
La piñata. Y hay que romperla.
No sabía que tenías una filia con las piñatas.
Tengo una filia rara con las piñatas y con los palos de piñata. Está muy mal.
Con todo lo que reviente y explota.
Todo lo que reviente. Dale. Ay, ya vienen las posadas.
Dale.
De hecho, queremos invitarte a nuestra fiesta deliciosa por nuestro episodio número 100.
Ah, qué padre.
Que va a ser a final de noviembre.
Ya no tenemos la fecha, pero ahí te avisamos.
Ya. Pero sí, perfecto, claro.
En el Ras Ras como invitada VIP.
Ay, claro. Mira. Oye,
¿qué armamos?
¿Dónde va a ser? Ay, todavía no saben.
Es secreto.
Es sorpresa.
Sí, porque luego se nos va a llenar de viejos rancios.
No, eso ya no.
No anunciemos tanto con tanto previo aviso.
Recuerden que tienen que mandar su confirmación vía Instagram, nada más al delicioso MX, diciendo confirmo fiesta deliciosa y entre paréntesis, ¿cuántas personas? Una, dos o tres si quieren armar sus besitos de tres.
Sus besos de tres ahí en la party.
Sí, esenciales ya en todas las fiestas.
Ya se pueden.
Sí, por fin, después de tantos años de lucha.
Sí, deja tú de pandemia también, acuérdate que, bueno.
Bueno. Eli, compártenos tus redes, por favor.
Oigan, pues gracias por la invitación, les agradezco mucho. Y pues me encuentran en Ivaginaria, en, pues ya sabes, en Instagram, Facebook, Twitter, TikTok y también en mi página en WordPress. Ahí es donde publico todas mis columnas.
Sí, léanla. La neta es un agasajo leer estas notas que hace diariamente, incluso en Facebook también. Cosas muy... Va desde el humor hasta cosas que te dejan pensando así con la almohada.
Hay que reflexionar, sí, es lo principal.
Sí, y está muy chido. Felicidades.
Muchas gracias. Sí, gracias a ustedes por la invitación.
Muchas gracias por estar aquí. Y sí, síganla y aprendamos todos juntos.
Esperamos que les haya gustado mucho el episodio. Muchas gracias a Iván, al terrible Iván, por el estudio. Vengan a grabar. Este es un lugar excelente para sus proyectos de podcast. Si quieren grabar en vivo, con cámaras, transmitir, todo eso lo pueden hacer aquí y más. No olviden seguirnos en todas nuestras redes y nos escuchamos la próxima semana.
Bye, bye. Bye.